Bien, muy buenos días. Tengan todos, la paz de Dios se ha derramado en el corazón de cada uno de las aquellas personas que creen, que confían en ese Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra, del mar y de todos los que en ellos hay. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor una vez más que Él nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre. Y hoy comenzamos este servicio de acción de gracias, este día que consagramos para celebrar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios permite, lo bueno y lo malo, dice la palabra, que debemos aprender a agradecer. Es fácil, es muy fácil para muchas personas poder ser agradecidos cuando hacen algo bueno por ellos, cuando Dios incluso permite o hace cosas buenas por nosotros. Pero en ocasiones nos cuesta, en ocasiones es difícil poder agradecer o ser agradecidos cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de necesidad, de escasez, de aflicción. Pero la Biblia nos enseña que debemos aprender a ser agradecidos. Y este servicio, esa es una de las cosas que busca, que aprendamos cada día de nuestras vidas a agradecer a Dios sin importar lo que suceda, sin importar lo que pase. La acción de gracias en cierta forma implica alabanzas. Así que hoy daremos alabanzas al Rey de Glorias, al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el Salmo 148 es una excelente forma de poder comenzar a darle alabanzas a ese Dios, a ese Señor de Señores, a ese Rey de Reyes, a ese Dios majestuoso, a ese Dios todopoderoso. En este Salmo se nos exhorta a toda la creación a alabar a Dios. En este Salmo se nos exhorta a todos, absolutamente todos, a confiar en ese Dios que es magnífico en muchas formas y en muchas maneras. El Salmo 148, los versos 1 y 2 dicen: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Esto primero que nos dice este Salmo en estos primeros dos versos es que toda la creación de los cielos da alabanzas o alaba al Señor o debe alabar al Señor. Pero el Salmo sigue diciendo en el verso 3: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Fíjense que el salmista exhorta a que la creación toda alabe al Señor. Y dice ¿por qué? Porque les puso ley que no puede ser quebrantada. Les puso ley que no puede ser traspasada. Aún incluso dice los versos 7 en adelante: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Fíjese, el salmista aún incluso llama a la creación que está en la tierra, a todo lo creado, a que alabe al Señor. Y por último, pero no menos importante, nos exhorta también a nosotros, a la creación humana, a lo máximo de la creación que Dios hizo en esta tierra. El verso 11: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Aleluya. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo al cercano. Aleluya. ¿Usted es cercano al Señor? ¿Usted se siente cercano al Señor? Hoy está llamado a alabar al Señor. Así que le pido por favor, si usted puede, póngase sobre sus pies. Si usted está en su casa también, póngase sobre sus pies por un momento. Levantemos nuestras manos para agradecer al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas hasta este día. Padre, en el nombre de Jesús, Con nuestras manos en alto, Señor, agradecemos todo cuanto tú haces, todo cuanto tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Gracias por la salud o por los momentos de enfermedad. Gracias, Señor, te doy si en este día estoy pasando un momento de aflicción, de enfermedad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano. Tú permites todo cuanto acontece a tus hijos, Señor, con un propósito. Nada hay, Señor, que tú no sepas, que tú no conozcas. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y por eso hoy agradecemos. Agradecemos, Señor, todo cuanto tú haces y consagramos a ti este servicio de acción de gracias, Señor, para que tú en este día seas coronado con alabanzas. Hoy no venimos a pedir, hoy no pedimos nada, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te decimos, Padre, que tú eres exaltado. Hoy te decimos, Padre, que tú eres glorificado. Hoy te decimos, Señor, que tú eres el único que mereces la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad. En el nombre de Jesús, alabado tu nombre, alabado tú eres. Alaba al Señor en este día, alaba al Señor en esta mañana, porque de Él es la alabanza y nadie más. Aleluya.
Creador, oh, aleluya, te honramos. para decirte gracias, 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 Dios. Puedes decirle gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque grandes son tus obras en mi vida. Decía el salmista, si me pusiera a enumerar, a contar las cosas que tú haces por mí, no terminaría, no acabaría. ¿Sabes por qué? Porque cada respiro es un motivo para decirle gracias, Dios. Aleluya, te honramos y te damos gracias, Señor. Porque grandes son tus maravillas, porque grande es tu poder, Señor, porque grande es tu amor por nosotros. Hoy simplemente, Señor, queremos darte nuestra ofrenda de agradecimiento. Hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti, no con quejas, no con peticiones, no con nuestras necesidades, que sí son muchas, Dios. Hoy simplemente queremos decirte gracias. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Eres la roca inconmovible de los siglos y has mantenido mi vida cada día. Y por eso hoy te digo gracias, Dios. Grandes son tus maravillas. Grande es tu poder. Y hoy nos unimos a toda la creación para decirte gracias, Dios. nuestro Rey que hace grandes maravillas. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Nuestro Dios hace grandes, grandes, grandes maravillas. Y dice la alabanza que contaré, que cantaré de tus grandes maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre y siempre daré a conocer tus grandes maravillas. Y tenemos ya, no sé cuántos años, tenemos ya muchos años aquí en Jehová Sama, machiques, tomando este día para darle gracias a Dios. Y la particularidad precisamente es esa, que escuchamos testimonios de personas que le dan gracias a Dios por ese obrar en su vida. Y sabe, no sé si a usted le ha pasado que cuando el pastor anuncia este servicio, piensa como que, pero es que yo no tengo nada por qué agradecer a Dios. ¿Le ha pasado? Levante la mano. Nada más que vemos 5, ok. Pero en algún momento ha pensado, yo quisiera testificar, pero es que no hay nada. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Y sabe, este año a mí me pasó algo en particular. Y fue que, pensando en eso, dije, ¿pero por qué le doy gracias yo a Dios? Me estaba bañando, por cierto. Y dije, bueno, no tengo nada, así como que para presentarle a los hermanos. Y después dije, gracias, Señor, porque no ocurrió nada así como que para que yo dijera, voy a testificar, pastor, ¿sí me entiende? No hay nada con lo que yo los pueda impresionar este año. Gloria a Dios por eso. Y le comentaba a alguien que este año, bueno, ya este año y medio, Dios me ha sanado de cuanta cosa usted se puede imaginar. Pero no tengo pruebas médicas. Gracias a Dios por eso. ¿Sabe? Porque Dios ha sido tan bueno, ha sido fiel. ¿Cuántos están vivos? Levanten la mano. No les dio COVID. Ese es un motivo para darle gloria a Dios. Y a los que les dio no los mato. Aleluya. ¿Sabe? Yo sé que hay más de uno aquí que le dio COVID y lo superó. Pero ¿sabe? Sé que también hay más de uno aquí que nos dio COVID y ni siquiera nos enteramos, porque Dios estuvo con nosotros. ¡Aleluya! Vio que sí, motivos para darle gracias a Dios. ¡Estamos vivos! Ayer comentaba también con alguien que, escuche, el hecho de que Venezuela no tenga... Sí tiene cifras de muertos por este virus, pero no es tan alto como en otros países. Eso es como para decirle gracias a Dios. Y nos quejamos en muchas ocasiones de vivir en Machiques, pero ¿sabe? El centro del país, todos los días, las cifras son altísimas, no solo de contagiados, de muertes. Nosotros aquí tenemos meses que no escuchamos un muerto por COVID. Creo que es motivo para decirle gracias a Dios. Dios ha sido fiel, Él nos ha protegido, Él ha estado con nosotros y Dios merece que le honremos por eso. Siempre lo he dicho y vuelvo y lo repito, el que usted hoy diga como que, pero ¿por qué le doy gracias a Dios? No sé, mire, es un motivo para decirle gracias. Siempre le decía a los jóvenes y hoy lo repito, cuando usted no consigue un motivo para darle gracias a Dios, yo lo veo así, es cuando más Dios ha trabajado a su favor. Porque vivimos en un mundo malo. Y es cuando más los ángeles de Dios han estado a su alrededor protegiéndolo. Por eso es que a usted no le ha pasado nada malo. Así que creo que Dios se merece nuestra honra, se merece nuestra alabanza, se merece nuestra exaltación. El pensar coherentemente, escuche bien. Escuchaba en estos días a alguien, no sé a quién, por la radio, diciendo que en este tiempo la gente sufre mucho de depresión, de ansiedad y todas estas cosas, y no vamos a caer en ese tema de los motivos del por qué, pero el hecho de que nosotros podamos superar esos cuadros de ansiedad, de depresión, escuche, gloria, gracias a Dios, aleluya. Por eso nuestro Dios merece toda la gloria, merece toda la honra, merece toda la alabanza, merece toda la exaltación. Merece que usted hoy se olvide de su problema para decirle gracias a Dios. Hay un hermano en la iglesia al que estimo bastante que me dijo en estos días, es que yo llego a la iglesia con un pergamino, entonces usted llega y me sale allá con que hoy no va a pedir nada a Dios. Y yo, bueno, pero es que no es culpa mía. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. Eso es lo que Él quiere. En serio, escuche. ¿Sabe por qué? Porque yo espero y aspiro que todos nosotros en nuestra casa estemos haciendo nuestros devocionales y oremos al Señor. Allá nos quejamos bastante, allá lloramos. Pero aquí venimos a decirle gloria a Dios. Venimos a decirle gracias a Dios. Aleluya, gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, gracias, gracias. Si ese aplauso es para el Rey, dáselo fuerte. Si esa es tu ofrenda hoy de agradecimiento, levántala en alto. Aleluya. Gracias, 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 Dios. Gracias, Dios. 28 de noviembre 2021, Machiques, Venezuela, te decimos aleluya. Gracias, gracias. Gloria a ti, gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Y lo cantamos 1,000,000 de veces, son pocas. Pero las cantamos a ti, Señor.
Alguien dijo, nada nuevo hay bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento. Sabes, acabo de dar cuenta hace un momento cuando comenzaron a entonar esta alabanza. Y la alabanza dice: por un millón de veces, un millón de veces cantaré, un millón de veces te adoraré. Y sacaba la cuenta, si eso fuera una vez al día, son 365 días al año, apenas en un año llevaríamos 365 veces. Y si dividimos un millón entre 365, son 2,000 y pico. Es decir, lo que llevamos ahorita, después de Cristo, de años después de Cristo, todavía no alcanza para completar esa millón de veces diarias. O sea que si hubiéramos vivido, tuviéramos estos 2,000 años, 2,021 años, todavía no hubiéramos llegado a un millón de veces. Así que tiene que empezar a alabar a Dios desde ya para completar ese millón de veces. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 13. Y como es de costumbre, no tenemos un mensaje, una predicación como tal, pero sí hay una palabra, hay una reflexión que quiero dejar en nuestros corazones. Y en otras ocasiones han sido tres pasajes distintos. Hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón este pasaje. Y la reflexión la he titulado Alabanzas en tiempos difíciles. Pero va en tres partes. Y esta primera parte es la parte que habla sobre la dificultad versus la actitud del creyente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 13. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada o de castigo, perdón, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Escúcheme. Dije, esta reflexión se llama Alabanzas en tiempos difíciles. Y en esta parte de la reflexión, lo que vemos en este pasaje es la situación difícil contrapuesta a la actitud que tomó Josafat y el pueblo de Israel. Tal vez algunas personas se sientan confundidos en este momento porque hablamos o decimos en el título de la reflexión que es alabanzas en tiempos difíciles. Pero tal vez los que son acuciosos en la lectura y que prestan atención, los que son cuidadosos, tal vez lo único que pueden descifrar o entender en medio de esto es un clamor de parte de Josafat. Pero este pasaje es más que un clamor. Sí, hay un clamor, pero es un clamor que alaba a Dios. Es un clamor que le recuerda a Dios las promesas y las cosas que Él ha hecho en el pasado. ¿Sabes? Y en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida tomar esta actitud. Porque solamente nos acordamos de clamar a Dios, de poner nuestra queja, nuestra necesidad. Y decía nuestra hermana en medio de la administración de la alabanza, hay más de un motivo por el cual usted tal vez pudiera agradecer a Dios. Pero en ocasiones no lo vemos de esa forma. Cuando nosotros aprendemos a tener un clamor a Dios en nuestro corazón, pero que se basa en lo que Dios ya ha hecho en el pasado, bien sea en su vida o en la vida de otras personas o en la vida de la gente que vivió en los tiempos bíblicos, nosotros aprendemos a alabar al Señor, aun incluso cuando clamamos a Él. Alabar al Señor es celebrar lo que Él hace, lo que Él ha hecho. Y tal vez para nosotros la alabanza, como decía hace un momento, nos resulta obvia cuando estamos bien, cuando todo va bien, cuando todo marcha excelentemente. Tal vez para muchos de nosotros es fácil alabar al Señor cuando nos sentimos alegres, gozosos. Cuando hemos sido bendecidos, cuando hemos sido prosperados, cuando hemos sido auxiliados por Dios, cuando hemos sido sanados, etc. Sin embargo, cuando pasamos por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, por momentos de angustia, hacer cualquier tipo de celebración tal vez nos pareciera fuera de lugar. Tal vez cuando usted piensa en alabar al Señor, cuando usted está enfermo o cuando un familiar se enferma o cuando hay una situación difícil, tal vez cuando lo ha hecho, su familia lo ha mirado como extraño. Mi alma, ¿y este por qué alaba a Dios? ¿Por qué da gloria a Dios en medio de esta situación? He aprendido en mí mismo que yo no he podido dar alabanza a Dios en medio de las situaciones difíciles cuando no he conocido realmente a Dios. Nuestra alabanza está limitada por nuestro conocimiento de Dios. Así que mientras más tú estudies y leas la Biblia, mientras tú más entiendas lo que Dios dice en su palabra y el propósito que Dios tiene para con tu vida, es cuando tú vas a poder, cuando llegue el momento de dificultad, alabar y celebrar la grandeza de Dios, porque sabes que ahí, en esa celebración, en esa alabanza a Dios, estará tu victoria. Cuando el creyente tiene una relación escasa con Dios, su conocimiento de la palabra también puede ser que sea escaso. O cuando lo que sabe de la palabra de Dios, cuando lo que conoce de Dios es meramente académico, es decir, es puro conocimiento intelectual. Cuando no hay revelación de la palabra, como decía el apóstol, como cuando es letra que no tiene vida en el corazón, lo que el creyente, lo que esa persona que dice que cree en Dios va a responder en medio de las dificultades, todo será según la perspectiva humana. Esa persona solo va a poder responder según lo que puede entender del mundo natural. Y las respuestas naturales humanas, cuando los tiempos difíciles llegan, suelen ir en dos sentidos. El primer sentido es hacia la autocompasión, es decir, recordar los detalles y las repercusiones del problema y sentir lástima de nosotros mismos y quedarnos ahí achantados en la lástima, haciendo crecer, haciendo ser más grande aquella circunstancia. Y la otra de las respuestas humanas es la autosuficiencia, o puede ser la autosuficiencia. Que eso habla de comenzar a buscar las alternativas, las soluciones, las vías de escape por las propias fuerzas o por la propia capacidad humana. Y lo triste es que muchos cristianos toman una de las dos actitudes o ambas. primero se autocompadecen y luego buscan, según sus propias fuerzas, resolver sus problemas. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer lo que hizo Josafat y el pueblo de Israel. Si pudiéramos humillarnos ante Dios antes de sumergirnos en la autocompasión o de elevarnos en la autosuficiencia. Recordar los poderosos hechos que Dios ha hecho en el pasado y enfocarnos en su soberanía en la vida cotidiana nos recuerdan nuestra dependencia en el Señor. Usted y yo deberíamos recordar cada día de nuestra vida que dependemos de Dios. Y esto es lo que Josafat hizo. Sí, tal vez ellos se vieron sobrepasados por un gran ejército. Eran tres naciones que se habían levantado contra Israel, contra Jerusalén. No tenían cómo responder. Pero Josafat hizo lo único que sabía hacer, que podía darle la respuesta, la alternativa, la salida. Y eso era humillarse ante el Señor. Y yo no sé si entonces usted ahora puede ver, puede entender, después de estas palabras, puede entender cómo el clamor de Josafat, sí, es un clamor, pero también es una alabanza. ¿Sabe? Josafat dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat está alabando a Dios. Está recordando, Señor, tú estás en los cielos y no hay nada que suceda en esta tierra que tú no veas desde allá. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Repito, es un clamor, pero es una alabanza. Sabes, muy distinto si Josafat hubiera dicho, pero bueno, Dios, tú no estás en el cielo, ¿y por qué permites que esto pase? Ese es un clamor en reclamo. Yo no sé si usted lo entiende. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos ese tipo de clamor reclamantes a Dios. Aprende a clamar a Dios. No importa que pongas tu queja, pero recuerda que en medio de la queja, en medio del clamor, la alabanza priva por encima o debe privar por encima de todo lo que tú puedas estar sintiendo. Porque en medio de la alabanza está tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos buscando por ayuda, entonces no podemos dejar de reconocer la soberanía de Dios. Cada prueba que llega a tu vida es por la simple voluntad de Dios. Dios así lo ha permitido. Familiares, de salud, económicas, aún incluso la misma situación país. Dios lo permite. No hay nada que escape del control de Dios, del dominio de Dios, del poder de Dios. Y ahí debería estar nuestra confianza. Si tú aprendes a alabar a Dios en medio de las circunstancias, escúchame bien esta frase. La alabanza enfoca tu atención en Dios. Repite conmigo. La alabanza enfoca mi atención en Dios. La alabanza enfoca mi atención en Dios. Yo quiero pedirle que por un momento más, mientras alabamos al Señor, usted recuerde, usted medite por un momento en esto que estaba viviendo el pueblo de Israel. No era fácil. Venía un ejército enemigo en su contra. No tenían cómo repelerlo, no tenían cómo defenderse. ¿Sabes? Y lo más crucial del caso es que Josafat venía haciendo las cosas bien. Porque a veces pensamos, pero bueno, Señor, si ahora cuando más estoy orando, cuando más estoy leyendo la Biblia, cuando más estoy procurando congregarme, entonces parece que las cosas se ponen más difíciles. Josafat, si usted lee el versículo, el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, la Biblia dice que Josafat había derribado los altares a dioses paganos que otros reyes habían construido. que había dispuesto su corazón a alabar al Señor, que había dispuesto, que había procurado que el pueblo de Israel volviera su corazón al Señor. Y de repente surge esta situación. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a alabar a Dios, cuando alabas a Dios en los tiempos difíciles y puedes tener la actitud correcta frente a la dificultad, llegan las formas, las maneras de cómo tú contrarrestar la situación que puedes vivir. Así que quiero pedirle por favor que por un momento se ponga de pie otra vez. Cierra tus ojos y repite conmigo una vez más. Mi alabanza enfoca mi atención en Dios. Alma mía, recuerda enfocarte en el Señor. Alaba al Señor, alma mía. Levanta tus manos. Y aunque no puedas cantar, no te sepas la letra de la alabanza, alaba al Señor con tus propias palabras. Dile gloria, dile eres alabado, eres exaltado. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Te alabamos, oh Dios. Gracias por cada situación que tú permites en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no hay otro Dios como tú.
Yo quiero más.
Así como decía Josafat en esta oración. Gracias porque tú estás en el cielo y desde el cielo miras. Gracias porque de ti no hay nadie que pueda esconderse. Gracias porque no hay enfermedad, no hay situación política o económica que te sobrepase a ti. Por eso tú eres nuestra esperanza, Señor, y agradecemos. Agradecemos todo cuanto tú haces.
Por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás.
Alabado tú eres, oh Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar su asiento. Y para comenzar la primera ronda de testimonios, quiero pedirle por favor a nuestra hermana Isbelia. Nuestra hermana Isbelia Borges testifica en esta mañana lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia.
Buenos días, hermano. En esta mañana preciosa vengo aquí a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mí y en mi familia. Porque el martes antepasado me llamaron como a eso de las 6 de la tarde que mi hijo Hernán lo habían pasado grave, estaba en Santa Bárbara, grave, para el hospital, inconsciente, y estaba hinchado y morado con el COVID-19. Yo debí de atribularme, recorrí a la palabra y a la alabanza, como dice mi pastor Eudo. Yo debí de gritar y llorar, empecé a alabar a Dios con el alma y con el corazón, y recurrí a la palabra. Y la palabra vino a mí en Job 42, el versículo 3, que dice así: de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Y esa palabra, pasé toda la noche orando y alabando al Señor. Yo nunca había alabado tanto a Dios como lo alabé esa noche. Hice una vigilia, amanecí orando y cantándole a Dios, porque yo creí en Él, en sus promesas y en sus palabras, donde Él dice, como dice el Salmo 91, Jehová, donde dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, porque eres mi Dios, mi fuerza y mi refugio. Yo me amparé en su palabra, empecé a alabar, a cantarle, a suplicarle, a humillarme a Él. Y Él hizo maravillas, porque el miércoles, para el miércoles, el jueves, mi hija Karim viajó a Santa Bárbara, mi hijo todavía estaba hinchado, y al rato mi hijo pudo respirar, salió de la gravedad de la hinchazón que tenía y se sentó, y yo pude hablar con él por teléfono y me dijo, mami, yo me siento mejor y te quiero mucho. Eso fue Dios en alabanza, porque alabando uno al Creador, Él oye tu alabanza, Él ve tu corazón y ve tu aflicción. Él me oyó mi aflicción, Él vio mi fe, porque la fe mueve montañas, como dice el pastor, y es verdad, la fe mueve montañas. Yo declaré esa palabra, yo me aferré a esa palabra, y yo me aferré a su fe y a sus alabanzas, y cada día lo alabo más, y le doy gracias a Él. Vine a dar gracias aquí a Él, a pesar que en este año se me murieron 3 hermanos de COVID, pero y a mí también me dio, pero aquí estoy agradecida con Él, porque a Él no hay que entenderlo, sino obedecerlo y darle gracias con el alma y con el corazón. Yo le doy gracias a un Dios grande, bueno, precioso, que no está muerto, está vivo, y Él te escucha, y la alabanza escuchará. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Y ahora le digo a Dios gracias, porque ya mi hijo salió del hospital y está evolucionando bien. Gracias, mi Dios, te doy gracias de corazón y humildemente por lo que has hecho en mí, porque grande y maravillosa son tus obras y poderoso es tu nombre. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Gloria, aleluya, a Dios.
Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Quiero pedirle también a nuestra hermana Carmen. Hermana Carmen Sandoval, ella también testifica en esta mañana de lo que Dios ha hecho en su vida.
Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es bueno. Y dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Hay que tener valentía para pararse aquí. Cuando la hermana Roseli empezó a hablar en la alabanza, yo decía, ¡ah! Ya la hermana dijo todo lo que yo tenía que decir, Señor, porque yo pasé todo el año diciéndole al Señor, Señor, yo... no hay que decir este año, tengo años de no, yo no ir a testificar de las cosas tan buenas, maravillosas que tú haces en nuestras vidas. Yo sé, mis hijos están bien, gloria a Dios, cada día. Dios les da siempre una nueva oportunidad cada día. Mi familia, tengo mi familia, he vivido cosas, como dijo Roseli, que de cosas no hemos vivido, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, necesito algo que suceda trascendental para yo ir y colocarme allá y que los hermanos aprendan y los amigos aprendan del testimonio. Dios mío, y el Señor llega. Hace un mes y medio empecé a hacer cosas en la casa que no debemos hacer a los 61. Y entonces sufrí una lesión en la pierna izquierda y voy al médico con un dolor terrible, 3 días sin dormir, 3 noches sin dormir, y voy al médico y me mandan a hacer una radiografía y me... Cuando se la llevó al médico me dice, el doctor me conoce, me ha tratado y me dice, ay gordita, yo te conozco, tú eres trabajadora e inquieta, y aquí lo que aparece es una fisura en el fémur. Ay, Dios mío, yo no empecé a llorar, sino que ni dije nada, sino que empecé a clamar al Señor, Padre, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Luego me dijo que tenía que tener reposo absoluto, 2 meses tenía que tener reposo absoluto de la cama para el baño y del baño para la cama. Y bueno, yo dije, bueno, Señor, no quiero ser desobediente ni altanera, quiero obedecerte, someterme. Y yo me fui para mi casa, pero cuando yo llegué allá, ya yo llegué llorando por el diagnóstico. Luego que pasó un día y empecé el tratamiento, yo empecé a meditar en el Señor
Y yo dije, claro, esto es lo que pasa, que yo le dije al Señor que yo quería un testimonio para darlo en la iglesia. Ok, Señor, yo lo entiendo. Okay. Yo pensé que eso iba a pasar rápido, mi convalecencia, pero no. Luego de ver que yo me sentía tan mal, pues yo vine al traumatólogo, me hizo una placa y él dice que no, ahí lo que hay es desgaste por los 61 años, me dice él, me explicó como los huesos y que es una osteoporosis, entonces se me volvieron a poner los ojos grandotes y empecé a llorar, ahí sí lloré y yo le dije al doctor, no es que yo quiera andar saltando y brincando como una quinceañera, pero yo sé que esto iba a llegar, pero para mí llegó muy pronto y les digo, hermanos, que yo lo tomé con humildad y como dice el pastor, que primero nos quejamos, llega, ay sí, pobrecita yo, porque estoy sola, porque mis hijos no están aquí, ahora qué voy a hacer, pero les digo que el testimonio es este, estoy mucho mejor, me siento mejor, yo iba a guardar esos 2 meses de reposo, pero el traumatólogo me dijo que no, que más bien necesitaba hacer ejercicio. Y lo mejor que hizo el Señor en medio de toda aquella depresión que yo sentía fue que envió del norte, sur, este y oeste, hermanos, amigos, vecinos, sobrinos, todo lo envió el Señor, o sea, mejor atendida no pude estar. Mi vecina del frente, que está viviendo en Maracaibo, tenía que vender la casa y esa semana se la iban a comprar. Y yo le dije, no, no viniste a vender la casa, el Señor te envió, porque ella se quedó hasta dormir conmigo, o sea, ella solita se brindó, tenía quien me cocinara, quien me atendiera, todo. Entonces, ese es mi testimonio, que nosotros, es como acaba de leer el pastor, ¿verdad? Y como decía la alabanza hace un momento, que nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros, que Él es el que tiene los planes para nosotros. Dios es el Dios de ahora y de siempre, que Dios nos restaura, Dios nos sostiene, Dios nos guía, Dios nos fortalece, Dios nos afirma, Dios da vida eterna, Dios da paz, Dios da seguridad, Dios da libertad, Dios da amor, Dios da consuelo y descanso a nuestras almas cuando estamos más deprimidos y más creemos que estamos solos. Él está allí, Él envía su ayuda del norte, sur, este y oeste, yo lo viví. Lo que pasa es que nos falta decir, ya va, Carmen, espérate, si Dios es un Dios vivo, como lo dijo Josafat, ¿verdad? Y empezó a alabar al Señor. Claro, Señor, si yo he creído en ti, si yo cuando andaba en el mundo, en mi poca vergüenza, tú me guardaste, tú me cuidaste, y yo sé que mis huesos van a ser restaurados porque tu palabra lo dice, que tú haces tendones nuevos, porque en aquel valle tú le creaste, aquellos huesos secos fue creado, nuevos tendones, músculos, todo. Y así Dios lo está haciendo conmigo, hermano, amigo. Dios siempre está ahí. Cuando creemos que no, cuando vemos que está oscuro, Él nos alumbra y Dios llega. La gloria es del Señor.
Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Quiero pedirle a nuestra hermana Yaneli Fernández también, que esta mañana ya también tiene un testimonio para compartir con nosotros.
Dios les bendiga, soy la hermana Yaneli Fernández. Le doy gracias a Dios por las peticiones contestadas. Mi sobrino Darwin, por la carrera de mi sobrino Darwin. Porque le regalaron un teléfono para investigar. Porque a mi mamá y a mi papá no le dio COVID-19. A pesar que a toda la familia nos dio, pero estamos sanos. Le doy gracias a Dios también por estos años, que la cantidad de familias que se ha convertido al Señor. Le doy gracias a Dios por permitirme conocer a la Iglesia Jehová Sama, por cada hermano y hermana que me han regalado momentos bonitos, desde el pastor hasta el niño más pequeño que me ha regalado una sonrisa. Todos los momentos, sin excepciones, muchas gracias a Dios por ustedes.
Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como tenemos esta modalidad medio extraña, tenemos el servicio presencial, lo grabamos para publicarlo y hay gente que no está acá, gente que tal vez está acá mismo en Machiques, pero tenemos un aforo limitado en el templo. Y tal vez esto sirve como cuña para decir o recordar, mejor dicho, que no olvidemos el cuidarnos, el mantener los cuidados necesarios en cuanto a lo que es y lo que significa el coronavirus. Mi hermana Roseli decía algo muy cierto. Dios nos ha librado a muchos de ser contagiados con el COVID. Tal vez algunos lo han padecido, lo han tenido y ni siquiera se han dado cuenta porque son asintomáticos. A muchos de los que están acá en la iglesia les ha dado, pero ha sido leve, a otros ha sido un poquito más fuerte. Sin embargo, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Pero eso no implica que si usted le dio, ya usted está inmune. Eso no funciona así, eso no es así. Recordemos que nunca debemos bajar la guardia. Algo puede enseñarnos Dios de todo esto. Y creo que lo que nos está enseñando, este COVID es como el pecado. Siempre está al acecho. Dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en ocasiones creemos que estamos inmunizados porque hemos leído mucho la Biblia, porque nos congregamos mucho y todo lo demás, pero no sabemos en qué lugar, en qué vuelta de la esquina puede estar por ahí acechando para atacarnos. Pero volviendo a lo que decía hace un momento, en esta modalidad que tenemos, tenemos un testimonio que viene desde lejos, pero no quiero hacer el preámbulo o decir yo, hacer un spoiler, sino preste atención, no va a haber nadie aquí en el frente, pero usted va a escuchar un testimonio en esta mañana grabado.
Buenos días, Pastor Alive, Pastor Eudo, hermanos. Mi nombre es Gregoria Moreno, tengo 49 años, soy de Machique, venezolana, y tengo 2 años viviendo en Santiago de Chile. Y desde el 2002 recibí al Señor en la iglesia Jehová Sama. Hoy tengo como testimonio que Dios es un Dios de milagro y que escucha nuestras oraciones. Y desde que estoy en este país, Él ha hecho maravillas en mi vida. La alabanza nos fortalece. Hay una alabanza que dice, Dios, grandes son tus maravillas. Hace poco día estuve buscando casa para alquilar, porque donde vivo nos pidieron la casa. Y yo por aquí, por donde vivo, tengo mi negocio, el que me sustenta, el que me da con lo que yo puedo ayudar, a, especialmente a mi mamá y a quien yo le pueda aportar un granito de arena desde este país. Y estaba toda angustiada porque mi hija me dijo, mami, en noviembre tenemos que entregar la casa, tenés que mudarte. Yo empecé a orar, padre, orar, Señor, no quisiera irme de este lugar porque aquí tengo los negocios, padre, y irme es volver a empezar de nuevo. Yo sé que puedo, yo sé que para donde él me llevaría yo iba a salir adelante. Pero ya aquí estaba una base, ya aquí estaba que conocemos. Y bueno, pasaron los días y un día estaba toda angustiada, toda preocupada. Dios mío, padre, y me vine a la casa. Y estaba envuelta en una angustia terrible. Y bueno, me entró una llamada al teléfono y yo un número desconocido y yo contesté y me dice una señora, señora Gregoria, usted está interesada en alquilar una casa. Y yo no sabía si brincar, saltar, llorar, yo estaba toda emocionada. Sí, sí estoy interesada. Bueno, me hablaron de usted y nos vemos en unos días para mostrarle la casa. Eso fue impresionante, eso fue porque ya yo tenía 3 meses buscando aquí mismo en la villa. Y le decía a unas personas, le decía a otras personas y bueno, hasta que ese día yo había escuchado el servicio del primer servicio de la iglesia derrumbando montañas y ahora me doy de cuenta que no hay montaña grande cuando tenemos a Dios en nuestro corazón que nos llenamos de su palabra. No hay montaña grande, todas esas son pequeñitas y derrumbado montañas que inmensas que han tratado de entorpecer mis caminos. Y hermano, le digo y les doy como testimonio hoy de que Dios es un Dios de milagro. y que siempre escucha nuestras oraciones cuando le pedimos de corazón, cuando le pedimos con toda la fuerza, porque Él es nuestro Padre y Él no nos quiere ver sufrir. Que les deseo que hoy tengan un feliz día de gracia. Declaro lluvia de bendiciones sobre su vida.
Alabado sea el Señor. En la reflexión que traemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13 al 19, que hemos titulado Alabanza en tiempos difíciles, la segunda parte trata sobre la promesa de Dios. Y dice, quiero que leamos el pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13 al 19, dice: Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Paraos. Estad quietos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. Escúcheme. Veíamos en estos testimonios, en estos cuatro testimonios que pasaron, mi hermana Isbelia, en cuanto a la salud de su hijo, la recuperación de la salud de su hijo, mi hermana Carmen también con la recuperación de esta salud, llama la atención que ya, bueno, el problema es ese, que a veces pedimos lo que no sabemos, algo que no estamos seguros, para qué nos va a servir. Pero ya ella aprendió una lección, ¿ok? A veces pedimos cosas que no nos convienen. Y sí, Dios se glorifica en nuestras vidas, pero escúchame, es importante que aprendamos, igual también como nuestra hermana Yaneli, a dar gracias, a dar acción de gracias por cada pequeña cosa que a diario podemos disfrutar. Nuestra hermana Yaneli decía en su testimonio que doy gracias a Dios incluso por cada niño que me ha regalado una sonrisa cuando estoy acá. Escúcheme, ¿sabe algo? Aunque ahorita, bueno, en estos tiempos la gente no nos ve, no nos puede ver los dientes, no nos puede ver la sonrisa porque casi todo el tiempo andamos con un tapaboca. Escúcheme, la sonrisa es tan impresionante que aún incluso cuando podemos tener el tapaboca puesto, la sonrisa se nota en el rostro. Cuando usted sonríe, okay, si no se ha notado en ello, hágalo cuando llegue a su casa. Póngase el tapaboca y ponga la expresión seria y se mire en el espejo. Y luego sonría y mírese en el espejo. La sonrisa se nota aún incluso hasta en los ojos. Y cuando usted le regala una sonrisa a alguien, usted no sabe si esa es la única sonrisa que usted le ha dado a alguien en ese día. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios en tiempos difíciles, Dios nos hace una promesa. Dios tiene promesas para nuestras vidas en su palabra. Y como decía hace un momento, si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, es imposible que nosotros podamos tener algo de qué asirnos, algo de qué tomarnos. Cuando Israel reconoció en los versos pasados, en la sección anterior que leíamos, cuando Israel reconoció, Israel y Josafat reconocieron que ellos no tenían capacidad para defenderse. Ahí fue cuando Dios entonces les dio una palabra, una promesa en la cual ellos serían librados. Cuando tú aprendes a reconocer tus debilidades, cuando tú aprendes a reconocer que la fuerza no proviene de ti, que
tu capacidad no te va a dar la salida de nada de lo que puedas estar viviendo. Es entonces en esos momentos cuando Dios te va a dar una promesa, pero eso sí, solo sí, si tú aprendes a buscar en la palabra de Dios, si tú has buscado, te has preocupado por tener un conocimiento de la palabra de Dios. Pero las promesas de Dios no sirven de nada si nosotros no nos humillamos. Josafat y el pueblo, dice el verso 18, que se inclinó rostro a tierra. El pueblo hizo lo mismo y entonces alabaron a Dios. Cuando usted se humilla delante del Señor, Él va a confirmar las promesas que le ha hecho. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Un corazón que se humilla ante Dios, un corazón que se postra, que reconoce que por sí mismo no tiene respuesta para nada. Es entonces cuando Dios te va a dar una palabra, una promesa en la cual tú vas a poder ser sustentado, tú vas a poder ser fortalecido, tú vas a poder ser ministrado. Dios te va a hablar, escuche, en medio de una reflexión como esta, en medio de un mensaje de la palabra, cuando tú lees la Biblia, en medio de un devocional, aún incluso cuando tú mismo oras, cuando tú alabas a Dios. Puedes estar escuchando una grabación, un CD que has escuchado 10.500 veces, pero hay un momento en particular que Dios te va a confirmar una palabra, una promesa por medio de eso. Sí y solo sí hay un corazón humilde, humillado ante Dios. Cuando esto sucede, cuando tú te humillas delante del Señor, cuando Dios te confirma una promesa suya, es cuando entonces tú vas a poder hacer, repito, lo que hizo el pueblo de Israel, el rey Josafat y todos los que con él estaban. Final del verso 19 dice que terminaron alabando a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Escúcheme, no tenían equipos de sonido, no tenían altavoces. La alta voz implicaba abrir su boca y preparar sus gargantas para dar una alabanza que se escuchara en toda la ciudad. Así que levántate y alaba a Dios con todo lo que tienes. Porque la gloria solo es de Dios y de nadie más. Aleluya.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Llego más, hoy miro, perdido, viene a yo. Su gracia me enseñó a temer, y sus ahuyentó. Y hará feliz.
Del hermano John Newton. Él escribió este himno en el año 1779, hace 242 años. Y dígame usted si no es vigente el poder hoy nosotros cantar en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí en Venezuela. En el año 2021, tu gracia siempre me libró y sé que me guiará feliz. ¡Aleluya! Alabanzas sean dadas al Rey, porque Él nos rescató. ¡Aleluya! Porque su sublime gracia nos salvó.
Dile conmigo: gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Gracias por salvarme. Gracias por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados y por esa gracia que fluye cada día desde tu trono hacia mi corazón. Aleluya, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar su asiento nuevamente. Y quiero pedirle, por favor, a nuestra hermana Cira que se acerque por acá.
Buenos días, amados hermanos. El Señor me los bendiga con esa gracia tan especial que tiene Él para nosotros, sus hijos. Soy la hermana Cira Cruz. Mi testimonio de hoy se basa en Primera de Tesalonicense, 5:18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para mí particularmente, no sé para ustedes, fue un año muy difícil. Me enfermé de COVID, duré 3 días que no podía ni siquiera orar, cuando para mí eso es indispensable. Pero esos 3 días me enseñaron que Dios es fiel. Y si estoy aquí hoy, es porque Dios es bueno y fiel. Fue muy difícil este año, de salud, económico, de todo. Pero la fidelidad de Dios me sustenta y me sostiene. Por eso le doy gracias, porque su palabra me dice que dé gracias en todo. Esto me enseña que me hace más fuerte. Me enseña lo fuerte que podemos ser en su mano, creyendo solamente a Él, no por lo que vemos, no por lo que sintamos, sino por lo que Él dice que es y es así. Porque por su palabra fue hecho y sustentado todo. Gracias.
Alabado sea nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Porque sin importar las circunstancias, Él nos sustenta. Amén. Quiero pedirle entonces, por favor, a nuestro hermano Enio, Díaz, que pase al frente para que él también pueda dar su acción de gracia, su testimonio.
Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Vengo aquí en nombre de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, a darle gracias a Dios. A veces, y o muchas veces, subestimamos nuestro Dios, nuestro grandísimo Dios que tenemos. En el año 2018-2019, nosotros, Dios pone en nuestro corazón lo que era la merienda de los niños, de iglesia de niños. Empezamos a movernos en cuanto a eso. Se me hace muy difícil hablar de esto porque nosotros como familia, o sea, tratábamos siempre de que no se supiera que éramos nosotros, pues los que le damos la merienda a los niños en iglesia de niños. Pero para dar el testimonio, conversando con el pastor, dije: bueno, no hay manera, hay que decirlo. E incluso mucha gente después se dio cuenta: eran ustedes. Pero el Señor pone en nuestro esa incertidumbre, esa situación. Empezamos a buscar la manera, cómo era. O sea, pensamos en darle a los pequeños, porque a nosotros en nuestra casa, a todos nos gustan los pequeños, y decidimos, sí, que sean unas piezas, que sean unos pequeños, y empezamos a dar esa bendición, pues, de parte de Dios, sin ni siquiera pensar lo que el Señor venía tratando con eso. En ese tiempo damos 150 piezas, y mira que nos costaba hacer esas 150 piezas en las mañanas de los domingos. En esos momentos mi esposa empieza a como cuadrarle los ingredientes, pues, a la masa, lo que venía cuadrando, y es lo que actualmente una de las cosas asombrosas. Ella define, o sea, como quien dice, patenta esa masa y esa bendición. Para los que no saben, nosotros hoy en día tenemos tequeños bendito Dios, así se llama. Sí. Y valga la coña. Y es increíble cómo el Señor fue cuadrando todo eso. Hoy en día, pequeños bendito Dios, es el fundamento, es lo que en verdad sustenta a mi familia, a mis cuatro hijos, a mi esposa y a mí, y lo que podemos ayudar a mami y a nuestro tío que tenemos allá también. Y es increíble y poderoso cómo el Señor pasó de ahí. Nosotros empezamos y fue que llegó el COVID y de pronto nos dio, creo que un compartir o algo así, probamos unas piezas y dijimos, Berta, le dije yo a Joanny, yo creo que las piezas tuyas son mejores. Berta, ¿verdad? Conversamos y dijimos, bueno, ¿y si vendemos este fin de semana? Ok, vamos a vender. Yo le dije, bueno, ya nosotros sabemos hacer 150 piezas, vamos a comprar todo lo que son de 150 piezas, lo que veníamos haciendo, y arrancamos. Impresionante. Hoy, pequeño bendito Dios, hemos llegado a hacer 1500 piezas en un día. Increíble. Y por eso lo llamo subestimando a Dios, porque en verdad ni pensar. Mi esposa es maestra, yo soy personal administrativo del sector universitario. Ni pensar, ni idea pensamos de que hoy en día el Señor nos sustenta con esto y seguimos y estamos dispuestos a seguir creciendo si el Señor así nos lo permite. O si Él simplemente tiene otro tipo de llamado con nosotros, bien, de su mano, de la mano de Él venimos, y eso es fielmente lo que queríamos, darle las gracias a Dios porque fue Él. Solo Él, solo los que me conocen o los que nos conocían anteriormente sabemos hacer casi de todas las cosas, y ni pensar de que de esa manera fuera. Y así es, subestimamos a Dios, pero Él siempre nos da la victoria. Amén, hermano.
Aleluya, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero pedirle entonces a mi hermano Ángel Palencia.
Buenos días, mi nombre es Ángel Palencia García. Tengo 59 años de edad. Le doy gracias a Dios. El 19 de diciembre del año pasado fui enfermo del COVID y me llevaron para el universitario. Primero me llevaron para la clínica Sanipé, pues yo soy funcionario jubilado de la policía regional, y no me aceptaron porque tenía el COVID. Posteriormente, a las 6 de la mañana, me pasaron para el universitario. Mi hija, Milexi Palencia, ella es licenciada en enfermería. Ella fue la que me llevó. Y no le permitían de tenerla en emergencia. A ella no le permitían. Siempre la sacaban y yo ahí, moribundo. Llegaba mucha gente con el COVID, ellos se moría la gente, no me atendían. Y yo ahí, ella cada vez que se metía, llegaba el vigilante y la sacaba. Ahí tuvimos todo el día lunes. Toda la noche del mismo día lunes, el martes, como a las 11 de la mañana, llegó un señor de aquí de Machique, el cual no voy a decir el nombre, pues es político y tiene cargos políticos. Llegó con una hermana en mal estado de salud, igualito con el COVID. Pero con ella llegaron cuatro personas más, el político y cuatro personas más. Entre ellos andaba uno que es del CONA. Y los vigilantes lo estaban sacando y ellos no le prestaban atención. Entonces el político se fue para la dirección y lo que llama uno le puso la piedra al a la doctora y a los enfermeros que estaban ahí. Llegó, vino el director, el subdirector, venía muy fúrico, llegó a emergencia. Maracuchamente le dijo cuatro cosas bastante vulgar a la doctora y se dirigió hacia mí. Me preguntó: este señor debe tener el historial hecho. Este señor debería estar hospitalizado. ¿Cuándo llegó usted aquí? Y yo le dije: yo llegué ayer a las 6 de la mañana. ¿Cómo es posible que este señor todavía esté en estas condiciones? Y me pidiéndole mucho a Dios. Entonces llegó el doctor, su director, y ordenó que a nosotros nos hospitalizaran, los que nos estábamos muriendo ahí. Entonces yo pienso que eso fue obra de Dios, porque si ese señor no llega para ese momento, no, nos morimos todos los que estábamos ahí. Le doy gracias a Dios.
Aleluya, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pedir por favor a mi hermano César, nuestro pastor de jóvenes, César Chirino, que él también va a testificar en esta mañana de lo que Dios ha hecho con él.
Buenos días, Dios me le bendiga. ¿Cómo están todos? Agradecidos con Dios, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, mi testimonio resulta que resulta que un domingo veníamos para la iglesia y, bueno, como estamos acostumbrados a esto de los racionamientos, la noche anterior que hubo racionamiento, prendo la planta, la casa queda iluminada. Eso hace que muchos insectos, ¿saben? Los insectos buscan la luz. Siempre llegan insectos y hay insectos todas las mañanas y varios insectos, en fin. Ese domingo, cuando estamos ya por salir para acá, estoy acomodando unas cosas en el cuarto y ruedo lo que es la cobija y veo que sale un animalito, un insecto. Cuando yo me fijo, el que lo detecto es un chipo, el que le dicen chipo, pito, ¿no? Ese que pica y hace una llaga, una cosa extraña. Resulta que yo lo mato, lo echo hacia afuera, o sea, yo digo, bueno, gracias a Dios que no pasó nada, bueno, que no nos picó a ninguno. Pasaría como un día y medio, me noto una ronchita en el pie. Y yo pienso que es una picadura de un zancudo, o sea, no asociaba eso. Yo me rasco, me picaba, me molestaba, se hizo la burbujita y se reventó. Yo, bueno, no le di mucha importancia. Me eché cualquier cosa allí, me limpié, en fin, no, como les digo, no le di importancia. Fueron pasando los días, y eso se fue creciendo, se abrió una cosa extraña, y ahí sí me preocupé. Y le comento a un doctor, le paso una foto, en fin, bueno, me dicen que era como especie de una úlcera, no recuerdo el término que utilizaron ellos, no, que eso hay que limpiar, que en fin, bueno, yo voy allá, ellos me limpian, me hacen la cura, aparentemente, bueno, no, ya eso te aplicaron, me regalaron un medicamento, algo allí para aplicarme. Pero que va, eso seguía creciendo, yo no puede ser esto. ¿Qué? Y me acordé del insecto y le comento eso al doctor, entonces me dice, no, eso fue. Ahí fue donde empieza el temor, porque yo sé que a las personas que le pica ese animalito, eso se le hace una cosa inmensa. Es más, me dijeron, tenéis que ir a sanidad porque vacunas, que no sé qué tal. Yo para eso no sirvo. Comencé a orar, poner todo en las manos de Dios. Mi esposa me decía, no, pero es que eso se te abrió, se te ve adentro extraño, y ya tenía casi como un centímetro de profundidad. Y yo, bueno, Señor, esto está en tus manos. Conversé con el doctor, me dijo, no, tenés que aplicarte un antibiótico fuerte. Recuerdo que fui a que la hermana Xiomara, ella me dio los antibióticos y yo no supe, me confundí, no entendí cómo era. Eso se supone que era por la vena, eran no sé cuántos antibióticos, eran muchos antibióticos. Yo tomé el frasquito, como yo mismo me inyecto, preparé la inyectadora y me inyecté. Hermano, eso fue que inyectándome ese antibiótico, como si me hubiesen dado un knockout. Yo caí en la cama, ¡pah! Dios mío, ¿esto qué es? Y después que pude resucitar, volver en sí, bueno, ya. Pero de paso, fíjense las cosas que Dios hace, de paso la inyectadora no pude cargarla completa con el antibiótico, y me quedó un poquito. Y entonces yo, sin saber, orándole a Dios, ese poquito que quedó de antibiótico, yo me lo colocaba allí y me limpiaba. Tuve que agarrar un día una tijera y volarme un pedazo de carne muerta. O sea, eso fue una cosa loca, y yo temblando, pero yo mismo me hice todo eso y me limpié. De un día para otro eso quedó rosado y la carne empezó a volver, y en cuestión de que como 5 días quizás, ya yo tenía eso rosadito y piel nueva. Ni sanidad, o sea, tenía que ir a sanidad, que no sé cuántas vacunas, que el poder milagroso de Dios. O sea, la fe es lo que hace todo. Gloria a Dios por eso. Y ninguno dude. ¿Y por qué? De pronto, situación económica que todos pasamos. Se exigían muchas cosas. Y yo, Señor, ahorita no tengo, pero te tengo a ti. Y Dios obró, así de sencillo. Dios le bendiga.
Quiero decir algo, porque la canción que cantamos en el primer bloque, la que se llama precisamente Un Millón, tiene una frase. Y en realidad nosotros debemos primero estudiar la canción. No somos muy músicos ni nada de eso. Más que por la música, es por la letra, y precisamente y entenderla para que Dios obre en nuestras vidas a través de esa letra y después poder invitarles a ustedes también a que los ministre. Y en este momento preciso, cuando César dice eso, caigo en cuenta lo que significa la frase específica que dice: la línea crucé y ahora vivo por fe. Dice: la línea crucé y ahora vivo por fe. Y me encanta porque la canción termina, no es por fe, sino que dice: y ahora vivo por fe, porque termina uno como que cansado. Y lo voy a decir así, como venezolanos nos mantenemos todos como que pobrecitos nosotros, pero voy a decir algo loco en este momento, y somos privilegiados, ¿sabes por qué? Porque esta situación tan difícil nos empujó para cruzar esa línea y ahora vivir por fe. Creo que si esto hubiese pasado hace 3 o 4 años atrás, César sí hubiese ido a sanidad. Y si hubiese gastado, yo hubiese hecho que gastara todo lo que tenía en ese tratamiento, pero no teníamos dinero y simplemente hubo que cruzar esa línea y por fe Dios obró.
Quiero pedirle por favor que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 20 al 30. Vamos a finalizar esta reflexión del día de hoy. Hemos titulado Alabanzas en tiempos difíciles. Pero en esta tercera parte, el título esta parte de la reflexión es la victoria. Todos los testimonios que hemos escuchado en esta mañana hablan de una victoria. Y eso es lo que nosotros buscamos en nuestra vida. Eso es lo que nosotros buscamos cuando ponemos en las manos del Señor las situaciones que estamos viviendo, esa victoria que Dios puede proveer. Escuche cómo vino la victoria en este episodio del pueblo de Israel y del rey Josafat. Dice 2 de Crónicas 20, 30, capítulo 20, versos 20 al 30. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¡Qué maravilloso! ¿No le parece? Dice el verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto,
miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Aleluya. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de los enemigos. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Qué sorprendente, ¿no le parece? Historias como estas pueden parecernos sorprendentes, inverosímiles, imposibles, o simplemente tal vez podemos creer que es sacada de un cuento mitológico. Pero no. Fue real. Sí, es sorprendente, pero es muy real, no fue imposible. Para los hombres es imposible hacer que un ejército se destruya, que los aliados se destruyan entre sí. Y después que un ejército pelee contra sí mismo hasta destruirse, hasta quedar todos muertos ahí. Es imposible. Eso es imposible, eso no parece, eso no sucede. Pero Dios lo hizo posible. Esta fue una situación histórica real. Yo tengo días diciendo, no me gusta ya. Yo por mucho tiempo sí usé esa frase. Yo decía, los personajes bíblicos, hablando de David, de Abraham, de Salomón, de Sansón. Pero llega un momento en que caigo en cuenta, ellos no fueron personajes. Personaje es Hércules. Ese es un personaje. Porque no es real. Es un invento de la imaginación de los hombres. Un personaje es una es lo que interpreta un actor en una obra de teatro, en una película, en una serie, en una novela. Eso es un personaje. Pero usted no es un personaje, usted es una persona. Usted es un ser vivo que tiene sentimientos, toma decisiones, tiene un carácter, tiene criterio propio y personal. Usted no es un personaje, usted es una persona. Josafat fue una persona. Todos los que estaban ahí fueron personas. Y esta fue una historia real, verídica. A veces creemos que las historias de la Biblia son como que demasiado sorprendentes para ser ciertas. Pero no, eso que Dios hizo en el pasado, dice que Dios lo puede volver a hacer. Y lo va a hacer mejor, cosas muchas más grandes, mucho más sorprendentes, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Pero necesitamos comenzar a estudiar la palabra de Dios, a conocerla, a injertarla en nuestro corazón. ¿Sabe? Yo siempre, ¿usted ha escuchado que si el limón injertado, la naranja injertada? Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacen eso? Y hasta no hace poco vi un video de cómo es que lo hacen. Agarran un pedazo del tronco de un árbol cuando está comenzando a crecer, le cortan una porción, una sección, y meten ahí un pedazo de un palo recién cortado de otra fruta, le ponen cinta alrededor y dejan que el árbol siga creciendo. Ese es el injerto. Necesitamos hacer lo mismo en nuestros corazones. Cortar porciones, secciones de nuestro corazón, de nuestro orgullo, de nuestro deseo, de nuestra vanagloria, de lo que queremos hacer con nuestras vidas. e injertar ahí la palabra de Dios. Dios dio la victoria a un pueblo que supo alabar y confiar en Dios. Dios dio la victoria a un pueblo que supo humillarse y obedecer la voluntad de Dios. Dios dio la victoria a un pueblo que fue capaz de confiar en que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Victorias tan sorprendentes como estas están reservadas a aquellos que pueden postrar sus corazones, no ante la autocompasión, sino en la adoración y en la alabanza a Dios. Postra tu corazón ante el Señor. Somete tu corazón ante el Señor, no a la autocompasión. Eleva tu corazón también, pero no en tus propias capacidades, no confiando en tus propias fuerzas. Eleva tu corazón por encima de las circunstancias y confía en el Señor. Ahí vas a obtener la victoria. Estos ocho testimonios que hemos escuchado el día de hoy son apenas una pequeña porción de lo que Dios ha hecho en este año en la vida de estas personas. Pero más de lo que Dios hizo, digamos, con César, con Enio, con Cira, con Yaneli, con Ibelia, con Carmen, con Gregoria, con Ángel, con Enio. Más de eso que ellos testificaron, Dios ha hecho. Y tal vez tú seas, como decía nuestra hermana Roselia al principio, no tienes algo que sea sorprendente como esta victoria que Dios le dio a Israel y a Josafat. Tal vez no tienes nada tan maravilloso, tan inverosímil, tan imposible que pueda suceder de manera fácil o regular para testificar. Pero sabe que me gusta a mí pensar cuando cosas así suceden en mi vida, que Dios ha trabajado extra para que yo ni siquiera me dé cuenta de todos los peligros que Él me libró. Así que quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies por un momento y alabamos al Señor nuevamente. Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido maravilloso, porque nada falta a los que en Él creen y en Él confían, y Dios da la victoria a los fieles.
Dios bueno es.
Levanta tu mano para decirle al Señor que Él es bueno.
Dios bueno es.
Alabamos tu nombre, Dios, Señor, porque tú eres bueno.
Bueno es. Bueno es para mí. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es para mí. Dios bueno es.
Tú eres bueno,
Dios,
Señor.
Dios bueno es.
Tú eres grande,
Dios,
Señor.
Bueno es.
No hay nadie como tú.
Bueno es.
No hay nadie
para
que haga
mí
lo que tú puedes hacer. Aleluya.
Dios,
bueno eres, Señor Jesús. Hoy damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy damos gracias, Señor, y levantamos nuestra acción de gracias a ti, Señor, por nuestras familias. Gracias, Padre, por los momentos de alegría, por los momentos de tristeza y de necesidad. Gracias, Padre, porque en tus manos hemos confiado durante todo este tiempo y tú nos has guardado y nos has cuidado. Y cuando ha sobrevenido cualquier circunstancia, tú nos has sostenido. Gracias, Padre, por nuestro país. Gracias, Padre, te damos porque han sucedido tantas cosas que tal vez a muchos tienen desanimados. Tal vez muchos han decidido salir del país. Pero gracias, Padre, porque tú nunca has quitado tu mirada sobre nuestra nación. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos sigues sustentando, tú nos sigues sosteniendo, tú nos sigues proveyendo. Gracias, Padre, por cada una de las partes que tú provees para nuestro sustento. Gracias, Señor, porque nada falta a los que ti esperan y en ti confían. Gracias, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús, por la salud. Gracias, Padre, por el alimento. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor. Cuando tú nos sanas sin necesidad de acudir a médico. Gracias, Señor, cuando tú nos sanas porque hemos tenido que recurrir a médicos y a medicinas. Gracias, Padre, cuando tú nos provees por medio de nuestro trabajo. Gracias cuando tú nos provees por medio de alguien que tú pones el sentir en su corazón para ayudarnos de alguna manera u otra. Gracias, Padre, gracias, Señor. Elevamos nuestra acción de gracias. Agradece tú en este momento que estamos como iglesia reunidos elevando esta oración de gratitud. Aprovecha tú en este momento para dar tu acción de gracias a Dios. Gracias, Padre, por lo que tú permites. Gracias por lo bueno, por lo malo. Gracias, Padre, cuando tú nos has permitido usar lo que nos ha sucedido para testificar a otros como lo han hecho, así como lo han hecho nuestros hermanos en esta mañana. Danos la valentía, danos el valor, danos el coraje para decir que eres tú el que nos has provisto, que eres tú el que nos has dado, que eres tú el que nos has ayudado. Gracias, Padre, Señor, por quienes han salido del país y los llevaste en bendición hasta el lugar en el que están. Gracias, Padre, por lo que han pasado, por las pruebas, por los momentos difíciles y porque tú estuviste con ellos en cada momento del camino. Gracias, Padre, por quienes están aquí todavía en el país. Tal vez con deseos de salir, pero están esperando, confiando en que tu provisión no solamente será patente en sus vidas, sino esperando también cuál sea tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por cada persona, Señor, que ha podido confiar en que eres tú el que riges los destinos de esta nación y no los hombres. Padre, gracias te doy por cada hombre y por cada mujer que tiene temor de ti en su corazón y que, como dice tu palabra, no ha elevado su corazón a cosas vanas. Padre, si algo puedo pedir en este día, Señor, de acción de gracias, si algo me atrevo, Señor, a romper la línea de la acción de gracias para pedirte, es que tú nos concedas, Señor, el que como nación podamos todos, como Judá y Jerusalén, en el tiempo de Josafat, volver nuestra mirada a ti. Son muchos, Señor, los que se han levantado a conspirar en contra de nuestra nación, propios y ajenos y extraños o extranjeros. Hoy, Señor, te doy gracias por adelantado, porque tú nos darás la victoria. Te doy gracias, Señor, como lo hizo Josafat cuando dijo: oídme, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así que alaba a nuestro Dios, alaba a Jehová, porque Él ha sido bueno. No te canses de tener tu mano en alto. Si se cansa tu mano de estar en alto, sosténla. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos, por libertarnos, por sustentarnos, por proveernos. Junto con esta acción de gracias, en conjunto con esta alabanza, Señor, consagramos a ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque tú eres nuestro proveedor. Tú nos has provisto, tú nos has provisto de la vida, tú nos provees de la salud, tú eres el que nos provees de la capacidad para el trabajo.
Por salvarme, libertarme, te doy gracias.
Oh, aleluya.
Gracias.
Acción de gracias. Levantamos nuestras manos para agradecerte, Señor.
Libertarme.
Levantamos nuestras manos para darte gracias, Señor.
Salvarme,
escucha bien. Hoy quiero hacer un último llamado a tener un corazón dispuesto a dar acción de gracias a Dios. No solamente un día en el año, sino de hacerlo algo que sea recurrente en tu vida. Escucha, y quiero tomar de todos los testimonios el testimonio de mi hermano Enio, porque de cierta forma o cierta manera es el que más ejemplifica lo que es una acción de gracias. Escucha bien. Ellos dispusieron en su corazón como familia ofrendar para dar un desayuno todas las semanas a los niños en iglesia de niños. Y de eso precisamente se trata la acción de gracias. Hoy todos hemos dado gracias a Dios, pero la acción de gracias implica hacer. La acción de gracias proviene en el contexto hebreo de dar sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza para los judíos, para los hebreos, era presentar una ofrenda en el templo de algo que fuera notorio para ellos, de algo que realmente fuera un sacrificio que ellos ofrecían. Y hoy quiero llamar a la iglesia del Señor, a cualquiera que me pueda escuchar, aprende a sacrificar a Dios algo que te cueste. Porque cuando tú sacrificas a Dios tiempo, esfuerzo, dedicación en algo, estás dando acción de gracias. Sí, debes agradecer en oración todo lo que Dios te da, alabar al Señor por todo lo que Él hace, es maravilloso. Pero cuando tú sacrificas alabanza, cuando tú das algo que te cuesta, es lo que realmente ejemplifica la acción de gracias. Hoy quiero pedirte que mientras una vez más le decimos al Señor que solo por Él que podemos agradecer, yo quiero pedirte que ahora busques en tu corazón o le digas al Señor: Señor, ayúdame a tener un corazón que realmente pueda dar acción de gracias. No te comprometas hoy en hacer nada con el Señor, no. Dile al Señor si realmente es tu deseo sacrificar algo a Dios hoy, o comenzar a sacrificar algo en este momento de alabanza, en este último momento de alabanza. Dile al Espíritu Santo, pídele que te ayude a entender qué, cómo, cuál, dónde Él quiere que tú des acción de gracias a Él.
Es por ti que vivo, es por ti que canto, es por ti te amo, Salvador. Tú
vivo es por ti.
Señor, porque solo tú eres el único capaz de proveernos, de ayudarnos, de sustentarnos, y lo has hecho durante toda nuestra vida, aún incluso en los tiempos cuando caminábamos de espaldas a ti. Por eso hoy te damos gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por todo cuanto haces en nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece esa alabanza, esa gloria, esa honra. Aleluya. Puede tomar su asiento. Recuerdo nuestras actividades. El próximo domingo estaremos de nuevamente acá en este lugar a las 8 de la mañana para dar inicio. Usted puede llegar a las 8 si lo desea, ya a las 8 las puertas del templo están abiertas, pero a las 8:30 comenzamos este servicio que estamos dándole final en este momento. También recordar que el sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil nuevamente. Oramos entonces para finalizar en este día. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Aunque en este día hemos usado mucho la palabra gracias, seguimos diciéndote una vez más gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias aún incluso por las personas que no pudieron llegar, tenían la intención de venir, pero no pudieron estar. Les bendecimos, Señor, y declaramos que en el momento en que escuchen esta grabación, este audio, que sus corazones hayan sido tan confortados y edificados como lo fue el nuestro, que estuvimos aquí en este lugar presentes. Ahora, Padre, cuando finalizamos este servicio, declaramos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Durante esta próxima semana, Señor, será una semana de victoria, Señor, y que veremos tu mano obrando a favor de todos aquellos que esperamos y confiamos en ti. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas. Aleluya.
Pueblo, tu pueblo dice gracias.